Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Como ya les comentábamos hace un momentito, está con nosotros esta mañana aquí en la radio Rumén Sosa Martín, que es doctor en Historia y profesor de Enseñanza Secundaria, y participaba el pasado mes de mayo en un recorrido por las salas del Museo Arqueológico de Fuerteventura para abordar las inscripciones líbico-bereberes en la isla dentro de los actos con motivo del Día de los Museos. Bajo el título Escrito en Piedra, esta actividad incluía también la presentación del libro de Sosa Martín titulado La muerte de la lengua guanche, proceso de sustitución lingüística de Canarias siglo XV-XVII, y en fin, es este libro que yo tengo aquí en las manos, y un poco de este asunto, un poco, mucho, lo que nos dé el tiempo, vamos a charlar a continuación con el profesor, al cual saludamos. Rumén, buenos días.
Muy buenos días, Maru. Encantado de estar aquí en Radio Sintonía con ustedes.
Igualmente. Cuando hablamos, profesor, de la lengua guanche, ¿a qué tenemos que hacer referencia? ¿O a qué hace usted referencia concretamente?
La lengua guanche original, bueno, designa a la lengua indígena hablada por los antiguos habitantes de la isla de Tenerife, pero con el tiempo pues se fue extendiendo para denominar al conjunto de pueblos indígenas y lenguas indígenas del archipiélago. También se puede hablar, bueno, pues de lengua aborigen canaria, lengua indígena canaria, pero yo opté por una denominación nuestra, ¿no? Porque al fin y al cabo aborigen e indígena son términos que se utilizan quizás desde una... Igual que se puede criticar uno, se puede criticar otro, por eso lo digo. Quiero decir que al final, siempre y cuando se explique lo que uno quiere expresar y se entienda, y yo creo que a nivel popular se entiende cuando se habla también de lengua guanche, no solamente como algo propio de Tenerife, sino que también se puede extender como para nombrar al conjunto de variantes lingüísticas que se hablaban en Canarias, que al final formaban parte de la lengua masí, ¿no? Pues eso es lo que se quiere transmitir. Es decir, eso no borra que cada isla tuviera su propia denominación.
Uh-huh. Bien, ¿cuál sería la nominación de la isla de Fuerteventura, Rumén?
El majorero o majo. Uh-huh. Era la que se utilizaba tanto para Lanzarote como para Fuerteventura, para sus habitantes.
Uh-huh. En Fuerteventura, creo recordar que explicaba usted, llegaron a convivir dos lenguas distintas, a diferencia de otros puntos del archipiélago.
No exactamente. Lo que planteo es que convivieron dos escrituras, dos códigos de escritura, uh-huh. Que fueron tanto una variante, todo parece indicar, que de la escritura latina, como muy parecida a la que utilizamos nosotros hoy día, y otra propia de la lengua masic, que es la escritura líbica. Esas dos variantes coexistieron en Lanzarote y Fuerteventura, como han demostrado los especialistas en epigrafía, y es una particularidad de Lanzarote y Fuerteventura, porque en el resto del archipiélago las inscripciones epigráficas de escritura solamente se han encontrado en escritura líbica, que es la escritura originaria de la lengua masic.
Uh-huh. Había una cosa muy curiosa que usted explicaba en su exposición en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, profesor Sosa García, que tiene que ver con la última persona que habló esa lengua ya desaparecida, ¿no? Y usted lo situaba en una mujer.
Sí, Efectivamente, la investigación que he desarrollado todos estos años, pues los resultados, si bien es verdad que no tenemos una información específica de la última persona que hablaba estas lenguas, sí podemos inferir o podemos deducir a partir de todas las indicios que tenemos, además de otros procesos parecidos que han ocurrido en otros lugares del mundo, donde una lengua se acaba sustituyendo a otra, se acaba imponiendo, pues normalmente el perfil suele ser de una mujer, porque por lo general el género femenino suele ser más conservador con las lenguas, cuando se están perdiendo. Y de hecho, aquí, aunque no tengamos el perfil exacto, porque no tenemos documentada a esta persona que pudo ser, o a estas últimas personas que hablaron la lengua, sí tenemos documentadas muchos hablantes durante el siglo XVI, que el perfil casualmente, sobre todo de los últimos documentados, suele ser siempre mujeres, ¿no? Lo que nos indica que la lengua estuvo más vigente entre las mujeres.
Uh-huh. El autor del prólogo de su libro, La muerte de la lengua guanche, proceso de sustitución lingüística canaria siglos XV-XVII, que es el profesor de la Universidad de Las Palmas, Germán Santana Pérez, pone en valor, entre otras muchas cuestiones de su obra, de esta investigación, lo que tiene que ver con la dificultad a la hora de tener referencias o de tener material para la investigación que ha realizado usted, profesor Sosa. ¿Qué es lo que más le ha planteado más problemas a la hora de realizar la investigación?
Pues mira, es una gran pregunta, porque es más complicado de lo que parece. Desafortunadamente, el problema de las fuentes escritas, en este caso, pues radica en que no siempre conservamos manuscritos originales. Tenemos fuentes de diferentes fechas, el material está muy, o sea, las fuentes están muy dispersas, tanto en manuscritos originales como en ediciones posteriores, libros que se han publicado, la bibliografía, todo este material estaba muy disperso, porque no solamente la dificultad de las fuentes en sí misma, sino al no haberse realizado nunca un trabajo monográfico sobre este tema, pues claro, tenía que revisar una gran bibliografía para poder extraer de un lado y de otro. Me acuerdo que me decía un historiador canario que cuando yo planteé esta idea hace años ya de hacer esta investigación, lo primero que me dijo fue que bueno, que eso era imposible porque había muy poca información. Yo ya que llevaba años mirando, dije no es que la información sea tan poca, sino que está tan dispersa que da la impresión de que no hay nada. Y sí hay, cuando uno reúne todos esos pequeños fragmentos en distintas obras, pues puede recopilar información que puede ser útil.
Ya, ¿cómo se pierde una lengua?
Esa es la gran pregunta. Voy a resumirlo lo máximo. Básicamente, sí. una lengua, no. Hay dos tipos de desaparición de lengua, ¿vale? Una sí. Es de una forma natural. Unas lenguas evolucionan y se convierten en otras, como pasó del latín al castellano, catalán, francés, italiano, que son lenguas todas que vienen del latín, ¿verdad? Y eso es una forma natural. Y después tenemos también cuando una lengua directamente, vamos a decirlo de forma coloquial, asesinada, ¿no? Asesinada, una palabra muy fuerte, que lo que habla es que se toman toda una serie de medidas y unas circunstancias que hacen que al final una lengua desaparezca nuevamente para que se imponga otra, ¿no? Esto suele ser casi siempre, prácticamente por no decir siempre, procesos de colonización, colonialismo, que son los que hacen que al final se imponga una cultura sobre otra. Sobre todo en el contexto canario, donde un poco comparte las características con otros procesos de la época, como pueden ser los que se vivieron en América Latina, donde a pesar de que hoy conservamos afortunadamente lenguas indígenas, muchas de ellas también desaparecieron. Por ejemplo, las lenguas que se hablaban en las islas del Caribe, que fue un proceso más o menos después del caso de Canarias, les tocó a las islas de Cuba y todas esas islas, cuando llegaron los castellanos, pues ahí también pasó algo parecido, ¿no? Las lenguas que se hablaban allí se perdieron porque las poblaciones fueron sometidas a un nuevo sistema de explotación y después también se pusieron todas las medidas para que, por ejemplo, en el caso nuestro, no conocemos, o por lo menos yo no he encontrado ninguna prohibición explícita de la lengua, pero sí se articularon todos los mecanismos. Por ejemplo, a nivel administrativo, no podías hacer nada en tu lengua propia, todo tenía que ser en la lengua impuesta. Después también a nivel religioso, a pesar de que la evangelización al principio fue en la lengua nativa. Y después también el estigma y el prestigio, que para mí es lo más importante. Es decir, cuando la lengua de los nuevos dominadores tiene un gran prestigio, como el caso del castellano de la época, y cuando la lengua, tu propia lengua, tiene un gran estigma, es decir, se le considera como una lengua bárbara, una lengua que se relaciona con una cultura que no es cristiana, que en aquella época era súper importante, con el paganismo, etcétera, pues al final la gente que lo habla toma una decisión, va tomando una decisión que es no transmitirla a sus hijos, porque al final, ¿para qué la vas a transmitir si no la aporta nada? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y al final se decide, por la presión social, no transmitir a tus descendientes la, la lengua que tú hablas, ¿no?
Uh-huh. Hay una curiosidad que hojeando el libro hemos visto y tiene que ver precisamente con el uso, por ejemplo, de los nombres, ¿no? Y de cómo se escribían posteriormente los nombres, ¿no? Rumén, ¿nos puede acercar un poquito a ese capítulo del libro que me parece destacable?
Creo que te refieres a los nombres personales.
Sí, a los nombres personales.
Sí. Está claro que el bautismo fue como la primera piedra que se puso para la castellanización de la población, que daría como posterior resultado la pérdida de la lengua nativa, porque, claro, hubo una etapa donde los indígenas fueron bilingües, o sea, aprendieron la lengua castellana y utilizaban la suya propia, ¿no? Según el contexto en que estaban. Entonces, cuando te bautizas, lo normal era ponerte un nombre cristiano y el apellido normalmente solía ser de tu padrino cristiano, que solía ser un europeo, un castellano, que te aportaba su apellido. Algunos conservaron sus apellidos originales o se pusieron apellidos en base a su nombre original, pero con el tiempo esos apellidos también, le llamamos apellidos guanches, ¿no? Esos apellidos fueron desapareciendo casi todos. Algunos nos han llegado hasta el día de hoy. Pocos, pero nos han llegado de forma milagrosa.
¿Cómo cuál, por
ejemplo? Pero la mayoría se perdieron en el tiempo.
¿Qué apellido ha sobrevivido al paso del tiempo?
Sí. Tenemos algunos que han sobrevivido, como el apellido Oramas, que por cierto, Fuerteventura existe en la zona de Tetir, todavía hay gente que lo tiene. Tenemos el apellido Mosegue, que es Lanzarote y Fuerteventura. Que también en casi poca gente lo tiene, pero todavía existe. Y después en otras islas tenemos Chinea, La Gomera, o en Tenerife tenemos Baute también, o el apellido Oramas, que es originario. Ay, perdón, que lo denombré antes. Perdón. Sí. Y aparte de Baute, también tenemos el apellido Bencomo y el apellido Guanche. O sea, un apellido que es Guanche. Por ejemplo, Raúl Guanche, por ejemplo. Uh-huh. Eso es un apellido que todavía existe, lo que pasa es que no está muy extendido. Pero bueno, es una pervivencia más de todo eso, que probablemente sobrevivieron por algún motivo de estar relacionado con alguna familia importante que les permitió
mantener el apellido.
Mantenerse. Pero es verdad que algunos muy importantes, como Juan Artemes, se perdieron en Gran Canaria.
Uh-huh. Sí, estamos repasando a quién tenemos cerca de apellido Mosegues o apellido Rama, que sepan, por si no lo saben, que es de lo poquito aborigen que nos queda. Y bueno, ya los nombres, esto de los nombres también tiene su cuestión, porque en los últimos años, yo no sé si utilizar está de moda, ¿no? Para muchas personas, para otras seguramente que lo hacen por otro sentido, pero está el poner a los recién nacidos nombres aborígenes, ¿no? En fin, conocemos a muchas personas, a muchas mujeres que se llaman Tindaya, hay personas que se llaman Adargoma, Janey, Dásil, en fin, son nombres de que hemos ido recuperando, ¿no?
Sí, eso es una de las grandes, vamos a decir, uno de los grandes éxitos que ha tenido el recuperacionismo de la lengua, porque de los años 70 80, hay gente que planteaba que lo que había que hacer era recuperar la lengua indígena, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es difícilmente realizable porque hemos perdido, no solamente se ha dejado hablar, sino que se ha perdido gran parte de la información que teníamos de esas lenguas, ¿no? De esas variantes que habían según la isla. Pero se han conservado muchas palabras, nombres de lugar, nombres sí. personales, y el haber recuperado muchos nombres de esos personales, dársele vida de nuevo, eso es un gran, vamos a decir, un éxito entre comillas, no super éxito porque no todo el mundo se los pone, pero desde los años 70 se han recuperado muchos de estos nombres que prácticamente no se usaban. Aunque tenemos alguna referencia de principios del siglo XX de algunas personas que llegaron a poner el nombre Cuenches a sus hijos, pero mucho menos que en la actualidad. Aparece que en los años 80 hubo un boom, se pusieron muchos más nombres, después ha decaído el tema, desafortunadamente, pero yo creo que eso hay que ponerlo en valor, tanto por el hecho de haberlo recuperado, como por el hecho de que al final es un patrimonio inmaterial, lingüístico, de nuestro pueblo, ¿no? Que yo creo que es bueno conservar y darle un valor, y lo que no podemos hacer es lo que han hecho algunas personas de intentar minusvalorar o despreciar estos nombres personales con la etiqueta de que son nombres pues de barrio bajero y tal, cuando eso es una tontería, porque también hay barrio bajero que se llaman Cayetano, Borja, Javier y Juan. Uh-huh. Quiero decir que eso tenemos que verlo como un patrimonio, no como algo a despreciar, ¿no?
Ya. Profesor, y en relación a la toponimia, ¿qué ha sobrevivido?
Pues mira, la toponimia ha sido una de las partes que más ha sobrevivido, porque hay que tener en cuenta que la inmensa mayor o la mayor parte de lo que conservamos son nombres de lugar, y son más de lo que parece. Hay que tener en cuenta que en las siete islas, por no decir en la graciosa también, en las siete islas hay nombres que se han conservado, nombres de lugar, y en algunos lugares son muy abundantes. Por ejemplo, Fuerteventura, no son pocos los nombres que han sobrevivido del lugar, y seguramente que a todos nuestros radioyentes nos sonarán muchos de estos nombres, ¿no?
Uh-huh. Si nos ponemos, por ejemplo, a repasar los nombres de los pueblos, Triquidijate, Tetir, Tefía, Toto, Tiscamanita, todo lo que empiece por T, ¿podemos vincularlo a ese origen de los antiguos pobladores de Fuerteventura, Rumén?
Sí, casi siempre. Hombre, Tarajal no, porque Tarajal ya, tiene sí. el Tarajal, que es una planta, pero por lo general sí, porque la T lo que te está indicando, la lengua masique en general, son las palabras femeninas. Entonces, la mitad, por lo menos, de los nombres que se han conservado, pues es normal que tengan la T muchas veces, normalmente al principio y muchas veces incluso al final también. Bueno, T, ¿no? Que es la T. Y efectivamente, pero también nombres como Amuley, como también hay nombres que empiezan por A, ¿no?
Sí, tiene usted una lista, lo digo para las personas que estén escuchando la conversación que mantenemos en estos momentos con Rumén Sosa García, doctor en historia y profesor en secundaria, que ha escrito La muerte de la lengua guanche, proceso de sustitución lingüística de Canarias, siglos 15-17. Hay, bueno, pues un listado de términos como Baifo, Beletén, Calcosa, de los más conocidos por aquí que todavía solemos escuchar en los pueblos, Chirate, Gafa, Gambuesa, Goro, Guanil, Jaira, Mago, Tabajoste, Tabumbe, en fin, son todos términos que vienen de nuestros antepasados y que desgraciadamente se van diluyendo en el tiempo, ¿no? Habría que hacer algo para que finalmente no la perdamos definitivamente, profesor.
Sí. Sí, desde luego. Yo creo que todo esto debería formar parte de una estrategia para preservar y poner en valor el dialecto canario. En ese sentido, creo que parte, porque además es una de nuestras principales especificidades, por no decir lo que nos da más originalidad, a diferencia de otras variantes del español, el español canario tiene ese sustrato amazic que le da esos guanchismos que le solemos llamar en lingüística, que nos dan una originalidad, y yo creo que darle valor a esos términos y darlos a conocer también forma parte de esa estrategia. ¿Qué pasa? Que normalmente se suele comentar, bueno, pero es que ya casi nadie tiene esa vida tradicional, del pastoreo, sí, claro que sí, y eso influye negativamente, pero no solo eso, porque yo tampoco tengo un rebaño de cabras y sé lo que significan estas palabras y las puedo llegar a utilizar también. Entonces, eso hay que transmitirlo a las nuevas generaciones, porque en nuestra isla, uno de los, de los desafíos que tenemos es la gran cantidad de población que, no, que tenemos de fuera, que actualmente son mayoría, más que los propios majoreros. Y ahí nosotros tenemos el desafío de intentar transmitir a esas nuevas generaciones este legado cultural, independientemente del origen que puedan tener estas personas. Y estas palabras forman parte de ese legado cultural, hay que darles un valor, hay que llevarlas a la escuela, a la lengua y tal, y ahí también una reivindicación que tenemos los profesores en Canarias para que se nos proteja más y que para las personas, los profesores que vienen de fuera, pues también tengan que probar que tienen un conocimiento sobre Canarias más profundo de lo que en actualidad, porque eso también garantiza y ayuda a que se pueda transmitir.
Ya, para sé que no puedo retenerle más porque tiene usted que incorporarse a su trabajo, pero me gustaría conocer concretamente, en su opinión, ¿cuál es la situación del dialecto canario en estos momentos?
Hay dos grandes opiniones al respecto. Hay lingüistas que consideran que todo va viento en popa y todo es maravilloso y todo va genial y los cambios que están habiendo son simple evolución. Y después habemos gente que personas que creemos que es todo lo contrario, creemos que se está perdiendo, ¿no? Y sobre todo, en mi caso, que he trabajado este tema a nivel histórico, pues tengo una mayor sensibilización con las lenguas y la riqueza lingüística que se pierde y cómo se pierde. Y en el caso de Canario está claro que se está perdiendo. De hecho, lo que deberíamos hacer, en primer lugar, son estudios sociolingüísticos profundos para constatar esta realidad y tomar medidas al respecto. Claro que se está perdiendo y solamente hay que ver las nuevas generaciones, porque son ellos los hablantes del futuro, y por mucho que nosotros podamos decir y conocer estas palabras, eso no garantiza que mis nietos o mis hijos vayan a conocer las nuevas generaciones. Entonces, esto no podemos dormirnos a los laureles, es lo que quiero decir.
Muy bien, pues con esa última reflexión le dejamos, profesor, leyendo el último párrafo del texto que ha escrito como prólogo Germán Santana Pérez, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el libro de Rumén Sosa García, que en definitiva, como él comentó, es su tesis doctoral. Desde que era un niño y escuché por primera vez la cantata del Mensay Loco de los Abandeños, siempre quise saber el verdadero significado de la frase: dicen que murió la raza y nunca fue raza muerta, raza que acabó en la historia para vivir en la leyenda. Este libro, dice el profesor Santana Pérez, es un proceso de reflexión que no nos deja indiferentes, nos implica y nos abre nuevas puertas para saciar nuestra curiosidad y al mismo tiempo encontrarnos a nosotros mismos, a nuestro pasado. Rumén Sosa García, doctor en historia y profesor en la isla de Fuerteventura, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado para hablarnos de este trabajo de investigación con respecto a la muerte de la lengua guanche. Muchas gracias.
Vale, perdona, pero es Rumén Sosa Martín.
Sí.
Pero muchísimas gracias, Maru, por tu interés y gracias a todos.
Gracias, Rumén. Hasta pronto.